Sexofonia. Como cada sábado a las 11 de la noche, Anaïs al Contrabanda FM, en programa de sexo de cada 2x3, que bueno, intento estar cada semana, pero la verdad es que pronto me voy de vacaciones, 2 semanitas. Y mientras tanto, pues espero que lo habéis pasado bien, con mucha vida orgásmica durante la semana. Estoy pensando que me gustaría dialogar con gente del otro lado de las ondas, pero no sé si conocéis el número 93 317 7366. Siempre abierta a todas propuestas y conversaciones. Pues os cuento que el miércoles que viene tengo un anuncio. Estoy haciendo una cada mes, programo el segundo miércoles del mes, que será este mes, el miércoles 9 de diciembre, a las 10 de la noche en el bar Lempicka, con K, en calle Carretes 18, al lado del Metro Sant Antoni, unas veladas de cine hecho por mujeres y gays y queer y trans y gays, bis, lo que sea. Entonces la idea es miradas diferentes sobre todos tipos de temáticas. La primera, claro, me conocéis, es erótica. Entonces este miércoles habrá unas películas de Barcelona, de Francia, y también, aparte de estos cortos hechos por jóvenes de la treintena, Lucía Vassallo, Jean-Gabriel Perriot, Manuel Mira. Pues aparte de esto, también estoy pidiendo a Erika Lust su acuerdo para poner uno de los cortos más cachondo que ha hecho, que ya os había contado, que hace porno para mujeres, que a mí me resulta un poco liso, demasiado limpio y sin pelo y demasiado sacrificando a la moda de estas mujeres rapadas en el sexo, los hombres con muchos músculos pero sin pelo, estas cosas que a mí no me tocan ni me pone nada. Pues entonces, aparte de esto, pues mostraré también extractos de películas hechas por mujeres, que son pocas, que tratan de sexualidad. Demasiado pocas y también, como lo decía la semana pasada, demasiado poca cachondas. Entonces lo que voy haciendo es un recopilatorio de los pequeños trozos que son los más cachondos de sus pelis, de Lucía Puenzo, de esta que no recuerdo el nombre, de francesa, de que ha hecho Nathalie X, y otras del estilo. Entonces estáis bienvenidos el miércoles 9 a las 10 de la noche. Y para acabar bien, me gustaría que un hombre haga un striptease. Entonces estoy buscando también a este hombre, porque tenía unas pistas que de momento no dan nada, y ahora pues pongo un grito a la radio Contrabanda y os pregunto, por favor, cualquier hombre que se atreva, no habrá muchas mujeres, máximo 40, 50, bueno, y entonces se puede jugar, es un bar muy simpático, intimista, muy buen hombre y buena onda, pone su animador Alex, y entonces con mojitos cubanos muy buenos, y la verdad es que vale la pena venir. Si conocéis de alguien o si queréis proponer un striptease, pues escribir o llamarme ahora al 93 317 7366, y podéis también traer cualquier música para hacer el striptease, o pedírmela. Y si no, escribirme, como siempre, a sexofonia@yahoo.es. También sabéis que tengo un blog que voy actualizando. Sí, sí, sí. Sí, señora. http:///, si uno es español, sexofonia.contrabanda.org. Entonces, en este blog podéis tener unos links de las cosas que voy poniendo, que salen de la web. Por ejemplo, hoy quería poneros intentarlo de nuevo con las prostitutas belga buenísima, que os dije que en France Culture habían salido un reportaje, y bueno, cosas así. ¿Qué más? ¿Qué más? Que hay una fiesta. Infelizmente no estaré porque, bueno, la verdad a mí me iba bien que salga en febrero, que es mes de mi cumpleaños. Entonces, antes se hacían las fiestas de contrabanda en febrero y me sentía como en casa. Ahora resulta que lo hacen el 18 y yo cada Navidad pues me cojo un poco de tiempo para volver a mis raíces parisinas. Entonces no estaré, lo siento mucho, pero seguro os divertiráis mucho. Al Espai Jove La Fontana, calle Grande Gracia, número 190-192, que es Metro Fontana. Y hay muchas cosas. Es el 19 aniversario, no sé si os dais cuenta, de la el milagro que es esta radio Contrabanda, que está justamente hoy escuchando un programa muy bueno de France Culture, que sigo escuchando por la web, se llama Megahertz, y decían que la aventura de las radios asociativas en Francia se paró en 85, o sea, hace más de 20 años, y es muy triste, la verdad, que no hay ninguna que sea lo equivalente de Contrabanda. Y como se ve que la Generalitat está tratando de retomar un poco el control sobre todo este, lo que se considera follón, que para mí es demasiado organizado, pero como en realidad quedan unas 4 o 5 que son realmente libres, asociativas y además comunitarias, asamblearias, como Radio Pica, Radio Bronca, Contrabanda, ¿qué más hay? Pues creo que ya faltará una o dos más, pero entonces es que somos los únicos resistentes que vamos siguiendo, pero no sé hasta cuándo y probablemente no mucho más. Entonces, despertaros, luchar, llamar 933177366 para apoyarme un poco, saber que hay gente del otro lado de este micro. Entonces, este día del 18 de diciembre, que es un viernes, tenéis el aniversario. A las 6 de la noche empieza, bueno, 6 de la tarde empieza un taller de podcast, que por suerte lo sabréis antes de yo cómo hacer un puto podcast, que yo de momento lo que hago es poner la dirección que está puesto, bueno, es un coñazo, pero en el blog sí que podéis ahora escuchar todas las emisiones de 2009 y voy poniendo poco a poco en el archive.org. Y entonces luego subiéndolas a mi blog, pues las emisiones de 2007 y 2008. Para volver a la fiesta de Contrabanda, es viernes 18 de diciembre, con a las 7 de la noche charrada sobre Millans y Uras, y a las 9 y media en punto el concert am La Kinky Beat y Anita Miltoff. Entonces es solo 5 euros en anticipado, con regalo sorpresa, a la librería Watergate. Yo tampoco conocía dónde era la librería Watergate, te lo voy a decir. Es Plaza Vicent Martorell, número 2. Y si vas directo a la guicheta, es 6 euros. Pero bueno, está bien porque así nos conviene, que nos falta siempre dinero para todo aquí. Y pronto hay reformas del piso. Bueno, Contrabanda ha nacido en 91, en enero, por ahí, en enero, febrero del 91, y sigue pidiendo y necesitando más apoyo financiero. Si quieres ayudar, por ejemplo, de 15 euros cada 3 meses o algo así, pues apúntate, y cualquier dinero que sea menos o más, también puede ser más, pues ponte en contacto con contrabanda@contrabanda.org. Y mírate la graella también en la web www.contrabanda.org, que realmente te puedes escuchar todo y es genial, ¿no? Esta radio nunca lo diré demasiado. Voy por un poco de música de una gran cantante africana que nació en 68, ahora tienes 41 años, pero la voz más fresca de este álbum, Worotan. Ah, dere mo ni jo ma ko lo fa jo ni ka.
Kabali karana Adeloni kewa Adeloni ke Ufarale alala Inyate dere manye Joma kolon fache Ninka koko ke kowe kufeko
Malala kowe
Emana werita Kawo sura Kawo urosa Urotansa
¿Alguien me puede decir dónde está el Skype en este puto computadora de Frankie? Ya estoy conectada por Skype a Sexofonia. Llámame. Volvamos 35 años atrás en una tierra cálida, no, nada que ver, fríísima de los años 30. Y mientras que el nazismo estaba subiendo en Alemania, pues había unas Anne Folk que continuaban en París, pero mediados por muchas luchas sociales que ocurrían al mismo tiempo, que no son reflejadas en este diario íntimo que os voy a leer por trozo y que ya empecé, pero que sí todo el desarrollo de las revoluciones del pensamiento que se ocurría, que sí están en este diario íntimo de Anna Isnin, que conocía de muy cerca a Antonin Artaud, a Otto Rank, el psicoanálisis, a Henry Miller, gran amante, todos los que acabo de nombrar eran sus amantes también, y a Henry Miller también, escritor y como ella, pero más conocido aún, sobre todo por su prosa erótica, para no decir porno. 30 de mayo de 1934. El martes decidí convertirme en psicoanalista para hacerme independiente y mantener a madre, a Joaquín y a Henry. Protesté y me impacienté para sacar de la tintorería mi nuevo vestido azul jacinto. He de ver a Rank el próximo día con mi vestido nuevo porque va a besarme. Me fui a dormir llena de sueños, energías y deseos. Me levanté vibrante, valerosa e impulsiva y corrí a ver a Rank. No pude hablar. Me levanté de la silla, me arrodillé delante de él y le ofrecí mi boca. Me abrazó muy apretadamente. No podíamos hablar. Me hizo volver para hablar de mi trabajo. Era difícil hablar. No puedo pensar ni trabajar. Oh Dios, no conozco un momento de alegría más grande que el de correr a un nuevo amor. Ningún éxtasis como el del amor nuevo. Estoy suspendida del cielo. Floto. Mi cuerpo se cubre de flores. Flores dotadas de dedos que me acarician intensamente, me hacen saltar chispas, me cubren de joyas y me estremecen de alegría, de aturdimiento. Música interior, embriaguez. Solo tengo que cerrar los ojos para recordar. Y el hambre de más, la gran hambre, el hambre voraz y la sed. 1 de junio de 1934. Hoy no fue tímido. Me arrastró hasta el diván y nos besamos salvajemente, como borrachos. Parecía fuera de sí y yo no podía entender mi abandono. No había imaginado una armonía sensual. Salió de su locura para preguntarme ingenuamente, ¿ha sido alguna vez como esta? Y desvió la mirada como esperando una respuesta hiriente. No, le dije, todo es diferente. ¿En qué pensaba? ¿En mis otros amantes? ¿Y qué verdad es que es diferente? Todo es siempre diferente. Despertamos de nuestra embriaguez y entonces me hablaba sutilmente. Es astuto y sutil. Extiende su mano directamente y aprieta mi mejilla o mi cuello, no con suavidad, sino con fuerza. Y me gusta su dureza, me gusta el animal que empuja hacia adelante. Me siento alejada de todas las personas, de Henry, de todo. Estoy hechizada. Mientras habla, siento a este animal mitológico de piel oscura tan potente, no de apariencia humana, sino animal, con la fealdad, la solidez y el nervio de la tierra, de mente tan ágil y abismal. Me fascina. Es oscuro y viejo. Es más viejo que yo. Extraño. Habla de totalidad y parcialidad. Nadie puede vivir totalmente, no hay un absoluto. Para vivir uno debe encontrar el equilibrio entre la emoción y la creatividad. Él ha aprendido a hacerlo. Eso no significa no amar, no darse. En el equilibrio está también toda la entrega. El que es fuerte puede hacer un todo de las dos partes. Toda extremosidad es muerte. El arte me salvaba cuando daba demasiada emoción. La emoción me salvaba del exceso del arte. Sabía él que no podía vivir apoyándose solo en una de las dos. Se alimentan mutuamente, dije. Sabía también que se refería a los dos, porque esta vez yo buscaba un maridaje aún más cercano de ideas, más cercano que con Henry. Una búsqueda furiosa, la búsqueda del propio Rank. Inmediatamente surgió impetuoso del encuentro de nuestras ideas. Tenía que entregarle un análisis de sus métodos, pero le dije que no quería pensar en aquel momento. Había estado descubriendo el suave florecimiento de la vida. Bien, dijo, entonces vas a emprender tu nuevo trabajo en un estado de semi-oposición. Muy bien, eso significa que no va a devorarte. Estarás protegida y tu trabajo te protegerá de la emoción. Pero no habrá ningún conflicto porque tu trabajo está en armonía. En armonía. Contigo, dije. Y entonces supe que Henry podía haberme devorado, pero que ya nada ni nadie iba a devorarme, y que no quería morir en la miseria y en la monotonía que Henry había elegido para vivir, y que yo quería vivir. Salí de la consulta de Rank. Calentaba el sol. Caminé por el bois, saboreando una y otra vez, recordando solo las emociones. ¿Es para mí por quien te has puesto este vestido nuevo, que nunca te lo habías puesto antes? Anduve y anduve, pero ante mí el mundo vacilaba y temblaba como el panorama que se ve desde un avión en las películas. Seguí el mismo camino por donde había paseado una noche de invierno cuando deseaba a John, cuando anhelaba y me esforzaba por lo imposible, cuando solo besaba el aire y las sombras, cuando la vaciedad de mi vida me aplastaba en cuanto me sentaba junto a la lámpara, en cuanto encaraba la realidad. Hoy caminaba pletórica, rebosante. Y al día siguiente recibí una carta tierna y melancólica de padre. Me has idealizado. Esperabas demasiado de mí. Solo soy un pobre músico. ¿Dónde estás? No es tu culpa ni la mía. Tus ojos me persiguen. Con esta carta en el bolsillo, llego a la habitación de Henry y me recibe con los brazos abiertos. Me besa como si fuera una mujer nueva. Ha odiado el mundo, la gente, por eso me ama más. Se aferra a mí. Hace planes para nuestra vida futura. Trabajará mucho mejor estando yo con él. Tendré mi oficina, pero cerca de él. La soledad, el aislamiento dejan de ser intolerables cuando estamos juntos. Estamos menos solos. El choque de una conjunción recién nacida con Rank. Esta divina ternura con Henry. Jugamos al billar y no tolera que yo pierda. Sus ojos azules son inocentes y tristes. Me hace sentir su soledad y el refugio que soy para él, la madre. La carta de padre en mi bolso. Gira la rueda, giro yo, mi padre llega dentro de pocos días. Aún no me he deshecho del hijo no querido. Me echo en la cama y quiero dormir, porque es demasiada la plenitud que me embarga. Escribo páginas fantásticas para Alt Raune, sobre la bailarina sin brazos, Elba Aguara, sobre las facetas de los copos de nieve, sobre el beso a la sombra, y leo ávidamente con terror sobre el golem, la estatua despertada a la vida. 4 de junio de 1934. Lo que hace que estos días resulten aburridos para Henry y para mí es que está reescribiendo Trópico de Cáncer para publicarlo. Está inmerso en un yo de su pasado. Está tratando de recuperar el talante de cuando lo conocí. Y ambos, él y yo, pensamos que quizá el nuevo Henry es una completa ficción. Que Primavera Negra y el ensayo sobre Lawrence nunca han existido. Nos sentimos oprimidos por el monótono pasado, la vida del periodista, la vida con el insignificante Fred y el asqueroso Wambly Bald, las aventuras amorosas sin amor, las putas y los bidés. Y Henry instintivamente prefiere vivir en una habitación, también para recrear el pasado, que aborrezco, elegida casi para ser y sentir como antes. Y me revelo en mi interior la fealdad de la habitación, la tristeza del día, la ausencia de altibajos, y Henry, que trabaja poco, monótonamente, sin exuberancia. Descubrimos esto el otro día, y cuando vi que aspiraba a otra cosa, que deseaba salir de este fango, me sentí feliz. Tienen gracia nuestros sueños. Aún me imagino ayudando a la creatividad de Henry. En el fondo, no he perdido la fe, aunque mi exaltación se ha apaciguado. No siento ninguna amargura por el sudor, el trabajo y el esfuerzo que puse en el libro de Henry sobre Lawrence. Paciencia, paciencia. 6 de junio de 1934. Después de soñar toda la noche con una orgía con Henry, voy a verlo y lo encuentro deprimido y deseoso. En otras ocasiones no ha querido recurrir a las perversiones amorosas, pero hoy, después de muchas bromas y juegos insatisfactorios que hoy no permito en el verdadero acto amoroso, se olvidó de sí mismo y por primera vez me ha tragado su esperma. Tuve que arreglarme rápidamente para llegar a tiempo a la cita con Rank. Medio tumbados en el diván conversamos y continuó toda la magia. Para mí, dijo, eres una mujer desconocida. He olvidado, o no me sirve de nada, todo lo que sabía de ti. Sí, soy una mujer nueva. Me parece que no debiéramos saber demasiado. También lo pienso yo. Me parece que poseemos la lozanía, la frágil floración del verano. No debemos tocarla. Es tan nueva y delicada. Lo que no queremos es tocar el pasado, al menos mi pasado. Y le pregunto, entonces, ¿no te parezco diabólica? ¿No te inspiro miedo? ¿No intentas analizarme de lejos como un espejismo? De cualquier modo que hayas actuado antes, cosa que ignoro, no creo que vayas a hacerlo conmigo. No te lo permitiré. Me río. Me gusta su no te lo me permitiré. He estado buscando un nombre para ti, digo. Yo también, dice Rank, y solo se me ocurre tú. Cuando digo tú, te veo delante de mí. Pero el pasado interfiere. Mi padre llega mañana, le digo. Abrázame fuerte, teme contigo. Veo que aún me necesitas, dice Rank, pero no me importa. Sí, supongo que no sería tan valerosa si no me apoyara en ti un poquito. Le entristece que lo necesite. Quizá eso le hace dudar de mi amor. Pero entonces le digo, podría decirte astutamente, reprochándotelo, que no me necesitas. Y siempre he deseado que me necesitaran. Podría necesitarte demasiado, dice Rank. Quería darte el nombre del creador de Alraune, pero no quiero de ninguna manera ser tu Alraune. Súbitamente me besó vorazmente, me tumbó debajo de él y nos besamos hasta olvidarnos de nosotros. Pero sabíamos que teníamos que frenarnos, aunque no pudiéramos, y en mi locura me encontré otra vez bebiendo su esperma. Se arrojó sobre mí y me musitó entre los cabellos. ¡Tú! 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 Fue como un grito de sorpresa, de adoración, de júbilo, de éxtasis. Me fui con el manuscrito de uno de sus libros y volví a ver a Henry. Y le dije, la mujer debiera alimentarse solo de esperma. Y hablamos de psicoanálisis y Henry dijo, hazte pronto independiente para que podamos empezar nuestra vida pronto, pronto. 10 de junio de 1934. Llega mi padre y me adelanto para besarlo, pasando por delante del empleado de los billetes que me dice, está prohibido, es que no lo sabe. Y sonrío al ver que no me emociona, que no siento nada por este maestro de escuela embarado e inhumano, nada, mi libertad. Mis alegrías, incluso mi inesperada y absurda maternidad, todo tan rico. Y mi pobre padre, con una momia, un alma seca, con todas sus medicinas, la hidroterapia y su materialismo funcional, y su sensibilidad femenina, sensibilidad que no sentimientos. ¡Oh! ¡Soy libre! ¡Soy libre! Así que me olvido de todo lo suyo. Al día siguiente me voy a ver a Rank. Tan humano, tan tierno, tan apasionado. Mucho más tarde, almuerzo con padre. Trata de desanimarme, de asustarme con mi trabajo, y termino por cautivar su interés juguetonamente, demostrándole que con qué rapidez me alejo de toda dependencia. Tampoco lo necesito a él, lo cual debe aliviarlo, porque continúa gozando de su lujuría. Y me voy corriendo para pasar la noche con Henry y vamos al cine y empiezo a ver las zonas vacías de Henry, los mapas de París, los diccionarios y los inventarios, y me consuelo con el contenido grueso y significativo de Rank, que parece un cangrejo triste. Es curioso cómo a toda vida parece que le falta algo. A Rank le falta belleza. Por eso, la noche anterior, bailando con Turner, empecé a estremecerme y a temblar. Cerré los ojos mientras él parecía cada vez más un felino y llegué a casa borracha y cantando después de haber bailado como un negro para divertir a todo el mundo en completo abandono. Mi vida se parece mucho al jazz que estoy escuchando, solo que en profondeur, y me gustaría saber qué secreto pesar quiero olvidar cuando giro tan aturdidamente. Parece como si, desde que ha vuelto padre, hubiera perdido un poco de mi alegría y él fuera una espina clavada en mi costado. La rueda que gira, el jazz y el aturdimiento. Rank y su profundidad, su ingenio, su comprensión. Henry y su tendencia innata a la vida vulgar como insensatos remolinos de tráfico. Hoy todo tiene un ligero tinte miserable, porque por mi vida corre el tenebroso veneno de mi padre, y él es el gran abortista, no la sage-femme a la que voy a ver casi cada día. ¿Por qué el diario ha vuelto a la vida? 11 de junio de 1934. Cuando hace pocas horas, después de haber estado con Rank, respondí al abrazo de Turner, toda mi compulsión diabólica se me hizo monstruosamente clara. no amor sino venganza, o amor y venganza siempre entremezclados. Con todo no empleo mis perfidias para que los hombres sufran. Nunca traiciono mis perfidias, son exclusivamente para mí, como un conocimiento secreto y venenoso. Le dije a Eduardo, traiciono a los hombres porque son traicioneros. Imagínate lo que sufriría ahora si me hubiera dado por entero a mi padre. Y con todo, fíjate en lo que sufro por lo que le di a un materialista indigno, a un don Juan de Almaseca. Y Henry, fíjate cómo traicionó a June y no dudaría en traicionarme en cualquier momento si eso le placiera. ¿Será Rank otra víctima o lo amo realmente? Soy como la puta que se da, pero permanece llena de rabia, de desprecio y amargura. No lo sé. Me siento otra vez poseída y mala. Me siento diabólica. Eduardo me cuenta una fábula. La Bella y la Bestia. Siempre eliges la bestia porque no estás segura de tu belleza y vas llamando a las puertas con tu bestia, sorprendiendo a todo el mundo por el contraste. Y dicen, mira, la Bella y la Bestia. Y así te sientes complacida. ¿Era Henry la bestia y a mí me complacía ser admirada a su costa como víctima suya? Eres superior a Henry. Eres demasiado buena para Henry. Escribes mejor que Henry. Otra vez diabólica. Quería a Rank para proteger a Henry. Y ahora Rank detesta a Henry. Todo el mundo se vuelve contra Henry al ver que lo sirvo. Oh, Dios. Estoy totalmente confundida. No sé lo que soy. Llevo un demonio dentro de mí. Lo siento. Siempre dos verdades. 12 de junio de 1934. Después de este momento de oscuridad, empecé a soñar de nuevo. Iba a ver a Rank, a verlo. Necesitaba verlo. Todo lo veo turbio, pero me siento muy segura en mi ceguera. Él. Hoy me desperté alegre, con una alegría que solo siento por él. Y tan pronto como estoy en su habitación, es como si estuviera en un lugar mágico. Y cada vez que nos sentamos juntos, nos sentimos cegados por el mismo deseo de intimidad. Dijo exactamente lo que siento. Tengo la extraña sensación de vivir de una manera inconsciente. Cuando intento pensar en ti, no puedo. No puedo relacionarte con nada, con el análisis, con la vida ordinaria, con la realidad. Todo es como un sueño vaporoso. Acabo de salir a dar un paseo porque habías dicho que querías salir a dar un paseo. En medio de la confusión de sus palabras, adiviné su estado de ánimo exactamente como el mío. Música, misterio, sin palabras, sin pensamientos, como un sueño cálido y apasionado, dije. Salí y esperé a Hugh, sentada en el jardincito que hay delante de la casa de Rank. Me senté al sol, como una planta muda, respirando y aumentando mi alegría. Hugh me tortura, Henry me usa, mi padre es cruel, pero dispongo de esta torre enjollada con Rank, una isla remota y paradisiaca. Con tu ayuda seré capaz de mantener el equilibrio este verano entre el análisis y la vida, me había dicho Rank. Es extraño, no, porque quizá no yo estaba inspirada, que durante estos días fuera capaz de escribirle unas 10 páginas resumiendo el efecto de sus teorías o actitud sobre mí, y que le hayan gustado, que alabara la manera de expresarme, el modo en el que he llegado al fondo del asunto. Es un conjunto frío, directo y compacto de notas, surgidas de sueños lánguidos y alegría física. Me gusta complacerlo. Me gusta darle lo maravilloso. Un sueño prolongado y convertido en vida. Eso es lo que me siento. Mi vida es verdaderamente orquestal.
Vivimos momentos difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho, pa'lante, metiendo el pecho, No obstante al camino estrecho, juntas abriendo la brecha, crudas, prender la mecha.
Vencer, vencer, vamos a vencer la dificultad. Ay, vamos a vencer, vencer, vamos a vencer la dificultad. Ay, vamos a vencer, vencer, vamos a vencer la dificultad. Ay, vamos a vencer, vencer, vamos a vencer la dificultad.
Yo vengo de la loma apartando marabú, y aquí la estoy echando donde mismo la echas tú. Ayer muchos me decían,
quiero oírte, quiero verte.
Yo quiero a toda esta gente descargando con la fuerte. Soy pelusa,
cruda, rústica,
escapada,
estrambótica.
Soy yerbera,
qué mecánica,
fresca y loca, la botánica. Sí, porque la vida es como una florecita pequeña y delicada. Vamos a cuidarla porque es muy preciada. Vamos a gozarla porque es muy bonita. Vamos.
14 de junio de 1934. Lo que ocurre es esto, tal y como Eduardo y yo hemos descubierto. He estado viviendo un modelo angélico, pero solo externamente. Diabólico por dentro. A medida que salen mis novelas, revelo el mal. Hasta el simple de Guicciardi dice, es evidente que la aparentemente callada Mandra es la que mueve todo el espectáculo del libro. Poco a poco me van descubriendo. Pero niego esta revelación y le digo a Hugh, lo que hay en la novela es mentira. Lo que yo te parezco es la verdad. En ocasiones me gustaría mostrarme como un demonio cuando veo cómo son amados los demonios, porque mi gran preocupación es ser cada vez más amada. Cuando padre y Hugh me atormentan por celos, me revuelvo y me defiendo con crueldad, pero solo en defensa propia. No quiero ser más masoquista, pues no hay más salida al masoquismo que el sadismo. Eduardo sabe que solo un extremo positivo puede satisfacerme. Callejón sin salida. El arte. Poco a poco, mediante el arte, fundiré a las dos mujeres. ...18 de junio de 1934... Busqué y conseguí la paz con mi padre, una bella entrega, o quizá la entrada de un nuevo plano, aireada, explicada, confesada y también sincera con él. Me acusa de ser hiperfemenina. Admití mi hipersensibilidad. Dijo, nos amamos como nadie ha amado nunca, y continuamos siendo amantes, pero la clase de amantes que se esperan para siempre. No he tocado a una mujer desde hace 6 meses... No podía después de ti. Y con todo, comprendo que hayas vuelto con Henry. Eres demasiado rica, estás demasiado llena de vida. Eso no me hace daño, no, eso no me hiere. Pero tembló su voz. Me juró fidelidad. No pregunto nada. Me doy cuenta de que tengo el genie du doute, así que no sé. Paz. Luego fui a ver a Henry y estuvo tierno, apasionado, divertido. Él apasionado y también como un niño. Una vez que pongo la confianza en alguien es suficiente. Nunca creo que puedas hacerme daño, pero luego comprende mis sentimientos ocasionales de estar ofendida, casi siempre imaginariamente, lo cual muestra al Henry más viejo y más prudente. Continuidad ininterrumpida. Sin embargo, durante 4 días no pude, no quise verlo después de ver a Hank. No pregunto nada. Hoy voy a ver a Rank y por fin me pregunta, ¿qué hay de Henry? Soy sincera, digo, los cambios exteriores de la vida van más despacio que los cambios interiores. Y no me excuso. Henry jugaba con él y conmigo a ser un filósofo, un hombre sabio, un profeta. El filósofo es Rank. Me dice, podrás mejor que nadie hacer la síntesis de mi filosofía porque no intelectualizas. Henry es un niño y no crecerá más que lo que ha crecido conmigo en los mejores momentos. El mundo nunca lo verá en sus mejores momentos porque el mundo no es una mujer amorosa y crédula. Nadie, salvo la mujer que ama, ve nunca la máxima grandeza de un hombre. Quizá sea cierto que soy yo quien mueve todo el espectáculo, pero también me muevo por mi papel, que pago con fe e ilusión, que el espectáculo existe gracias a mi fe. Bueno, un poco más de rap cubano. A ver, paquete enteras. Paquete enteras.
Nosotras no. Nuestro H es ser mujer. Tenemos nuestra cueva. y que afuera llueva.
Te lo advierto, desde ahora voy a luchar recrudeciendo poesía. Voy a seguir dándote más de la mía. Voy a esperar que me entiendas algún día. Voy a decir y tú, y tú, y tú me van a oír. Ya, ya, ya. Ya me cansé de ser la momia, mi lengua en la ceremonia.
Pa' que te esperes,
hace Judas.
Pa' que te esperes y no te desesperes. Mi crudeza es la que tu mente quiere.
Siempre luchando por ser incluida.
Coño.
Coge mi lírica, chequea mi medida, hago la que quiera. Existiendo natural, amante, tierna, espiritual, carnal. Y te la digo en tu cara, compadre, deja la guara, vamos a reflexionar. Es la mujer la más hermosa ser que existe sobre la tierra.
Es que cabella es quien cierra pa' que nazcan todos los días.
Piénsalo mil veces, no violencia con las mías. Ni criada ni objetos sexuales.
Déjate de abuso,
somos seres maternales.
Maternales. Pa' que te enteres, haceré. Y sepa que en el juego jugamos las mujeres. Pa' que te enteres y no te desesperes. Mi crudeza es la que tu mente quiere.
Féminas no somos solo pa' vernos bonitas. Pa' seguir coro y estar calladitas.
Nah.
Aquí estamos las crudas con el micro en mano. Representando a las primas, oye tu hermano.
Crudas, las crudas cubanas.
Nuestro lugar defenderemos con elegancia. Más que ustedes conocemos la discriminación. Somos clase humilde,
somos color.
Pero además somos mujeres, necesitamos amor. Conocemos el sudor, disfrutamos nuestro olor. Tenemos tan buen sabor.
Rainbow, rainbow, ay.
No somos Mickey, ni Chiqui, ni Ricky. Criaturas diferentes pa' tu psiqui.
No somos Mickey, ni Chiqui, ni Ricky. Criaturas diferentes pa' tu psiqui.
Nuestro flow.
Vamos floreciendo, con la diversidad estamos. Si de cuadro nos quedamos, si no igual.
No nos vamos.
Es muy fácil darse cuenta de que somos primorosas. Somos mujeres.
Qué vida tan hermosa.
Mujer cruda, represent.
Belleza.
Madre tierra, represent.
Fuerza, delicadeza.
Naturaleza.
Pa' que te enteres, haceré. Y sepa que en el juego jugamos las mujeres. Pa' que te enteres y no te desesperes. Mi crudeza es la que tu mente quiere.
Cierra las piernas, abre bajito. Más hijo que las perras.
Si protestas eres diabla.
Cerebro de mosquito.
Te persigue, te viola.
Secretaria,
salario bajito.
Condenas altas,
orgullo poquito.
¿Hasta dónde?
Contra la pared.
Somos personas y ese pie.
Siempre el mismo drama.
Bueno, como mencionaba Anais Nin, Henry Miller y el Trópico del Cáncer, pues vamos por ello. En una edición que tengo aquí encontrado en la calle, de Planeta, bestsellers, del año 1966 por la Greenleaf Classics edición, y esta presenta edición 84, traducción por Ediciones Alfaguara. Pues no dicen quién lo ha... Ah, sí, Carlos Manzano. Vale, vamos por ello. Calle, página 141. Que os había leído, por cierto, os acordáis las primeras páginas que eran buenísimas, que comienzan por... Vivo en la vila burguesa. No hay ni pizca de suciedad en ningún sitio, ni una silla fuera de su lugar. Aquí estamos todos solos y estamos muertos. Anoche Boris descubrió que tenía piojos. Tuve que afeitarle los sobacos y ni siquiera así se lo pasó el picor. ¿Cómo puede uno coger piojos en un lugar tan bello como este? Pero no importa. Puede que no hubiéramos llegado nunca a conocernos tan íntimamente Boris y yo si no hubiese sido por los piojos. Boris acaba de ofrecerme un resumen de sus opiniones. Es un profeta del tiempo. Dice que continuará el mal tiempo. Habrá más calamidades, más muertes, más desesperación. ¿Os acordáis que estaba escrito en los años 30, inicio de 30? Ni el menor indicio de cambio por ningún lado. El cáncer del tiempo nos está devorando. Nuestros héroes se han matado o están matándose. Así que el héroe no es el tiempo, sino la intemporalidad. Debemos marcar el paso en filas cerradas hacia la prisión de la muerte. No hay escapatoria. El tiempo no va a cambiar. Me encanta el inicio de Trópico de Cáncer, la verdad. Me encanta más que lo que voy a leer ahora. ¡Qué pesada la chica! Bueno, la página 141. ¿Qué es lo que intento meter en la cabeza a Carl y a Van Norden todas las noches? Un mundo sin esperanza, pero nada de desesperarse. Es como si me hubiera convertido a una nueva religión. Como si hiciese una novena anual cada noche a Nuestra Señora de la Consolación. No puedo imaginar qué ganaría si me hicieran director del periódico o incluso presidente de Estados Unidos. Estoy en el fondo. ¿Dónde está el fondo? Callejón sin salida. De un callejón sin salida. Y es acogedor y confortable. Con un original de imprenta en la mano, escucho a la música a mi alrededor, el murmullo y zumbido de las voces, el tintinear de las linotipias como si un centenar de brazaletas de plata pasara por un rodillo. De vez en cuando una rata pasa corriendo por entre nuestras piernas o unas cucarachas bajan por la pared de enfrente de nosotros, avanzando ágil y cautelosamente sobre sus delicadas patas. Los acontecimientos del día te pasan delante de las narices sosegadamente, sin ostentación, con el nombre del autor de vez en cuando para señalar la presencia de una mano humana, de un yo, de un rasgo de vanidad. La procesión pasa serenamente, como un cortejo que entra por las puertas del cementerio. El papel acumulado bajo el escritorio de corrección es tan espeso que parece una alfombra de pelo suave. El de debajo del escritorio de Van Orden está manchado de jugo marrón. Hacia las 11 llega el vendedor de cacahuetes, un armenio bobo que también está contento con la vida que le ha tocado en suerte. De vez en cuando recibo un cablegrama de Bona en que dice que llega en el próximo barco. Sigue carta, dice siempre. Hace 9 meses que dura esto, pero nunca veo su nombre en la lista de pasajeros de los barcos que llegan, ni me trae una carta El Garzón en bandeja de plata. Ya no me quedan esperanzas, tampoco por ese lado. Si alguna vez llega efectivamente, puede buscarme abajo, justo detrás del retrete. Probablemente me dirá inmediatamente que es malsano. Esa es la primera cosa que se les ocurre a las mujeres americanas con respecto a Europa, que es malsana. Les resulta imposible concebir un paraíso sin instalaciones sanitarias modernas. Si encuentran un chinche, quieren escribir inmediatamente una carta a la Cámara de Comercio. ¿Cómo voy a explicarle nunca que estoy contento aquí? Dirá que me he vuelto un degenerado. Conozco su rollo del principio al fin. Querrá que busquemos un estudio con jardín y bañera, con toda seguridad. Quiere ser pobre de forma romántica. La conozco. Pero esta vez estoy preparado. No obstante, hay días en que brilla el sol y me salgo del sendero trillado y pienso en ella ansiosamente. De vez en cuando, a pesar de mi resuelta satisfacción, me pongo a pensar en otro modo de vida. Llego a preguntarme si no cambiarían las cosas teniendo a mi lado a una criatura joven e inquieta. Lo malo es que apenas puedo recordar cómo es, ni la sensación siquiera de rodearla con los brazos. Todo lo que pertenece al pasado parece haber caído al mar. Tengo recuerdos, pero las imágenes han perdido su intensidad. Parecen inanimadas e inconexas, como momias roídas por el tiempo y metidas en un lodazal. Si intento recordar mi vida en Nueva York, capto unos pocos fragmentos hechos trizas, espeluznantes y cubiertos de verdín. Parece como si mi propia existencia hubiera llegado a su fin en algún lugar, exactamente donde no puedo decirlo. Ya no soy americano, ni neoyorquino, y menos todavía europeo ni parisino. Ya no debo lealtad a ningún país, ni tengo responsabilidad, ni odios, ni preocupaciones, ni prejuicios, ni pasión. No estoy ni a favor ni en contra. Soy neutral. Cuando volvemos a casa de noche los tres, ocurre muchas veces que, después de los primeros espasmos de hastío, nos ponemos a hablar de la situación con ese entusiasmo que solo pueden mostrar quienes no toman parte activa en la vida. Lo que a veces me parece extraño cuando me meto en la cama es que ese entusiasmo lo produce la necesidad de matar el tiempo, de aniquilar los 3/4 de hora que se tarda en caminar desde la oficina hasta Montparnasse. Podríamos tener las ideas más brillantes, más factibles para la mejora de esto o lo otro, pero nos falla el vehículo al que engancharnos. Y lo más extraño es que la ausencia de relación alguna entre las ideas y la vida no nos produce angustia ni desasosiego. Nos hemos adaptado tanto que si mañana nos ordenaran andar sobre las manos, lo haríamos sin protestar lo más mínimo. Con tal de que el periódico saliera como de costumbre, desde luego, y de que recibiésemos nuestra paga con regularidad. aparte de eso, nada importa. Nada. Nos hemos orientalizado. Nos han convertido en coolies ofinistas. Oficinistas, callados con un puñado de arroz diario. El otro día leí que un rasgo especial de los cráneos americanos es la presencia del hueso epactal, u os incae, en el occipucho. La presencia de ese hueso, proseguía el científico, se debe a la persistencia de la sutura occipital que suele cerrarse en la vida fetal. Así pues, es una señal de desarrollo interrumpido y una indicación de raza inferior. La capacidad cúbica media del cráneo americano, seguía diciendo, queda por debajo de la de los blancos y por encima de la raza negra. Considerando los dos sexos, los parisinos tienen una capacidad craneana de 1.488 centímetros cúbicos, los negros de 1.344 centímetros, los indios americanos de 1.376. Ahí se reconocen los años 30 y los locos que hacían ese tipo de comparaciones, que hablaban de raza como locos. Eso es mi comentario. Anaís, aquí, a Sexofonia, Contrabanda FM 91.4, la Radio Libre de Barcelona, que habla sexo cada sábado a las 11. Vuelvo a Henry Miller, Trópico de Cáncer. De todo lo cual no deduzco nada porque soy americano y no indio. Pero es atractivo explicar las cosas de ese modo. Mediante un hueso, o os incae, por ejemplo, no altera su teoría lo más mínimo el reconocimiento de que ejemplos particulares de cráneos indios han revelado la extraordinaria capacidad de 1920 centímetros cúbicos, capacidad craneana no superada por ninguna otra raza. Lo que noto con satisfacción es que los parisinos de ambos sexos parecen tener una capacidad craneana normal. Evidentemente, la sutura occipital transversa no es tan constante en ellos. Saben disfrutar un aperitif y no les preocupa que las casas no estén pintadas. Estoy bien en la calle, en la página 144, pero pronto en la calle porque he repetido tanta esta palabra que seguro quiere decir que quiero estar fuera. Seguimos. Por lo que indican los índices craneanos, sus cráneos no tienen nada de extraordinario. ¿Ha de haber alguna otra explicación por el arte de vivir que han llevado a tal grado de perfección? En el bistro de Monsieur Paul, al otro lado de la calle, hay una habitación interior reservada para los periodistas donde podemos comer a crédito. Es una habitación cita agradable con serrín en el suelo y moscas en todas las estaciones. Cuando digo que está reservada para los periodistas, no quiero decir que comamos en privado. Al contrario, significa que tenemos el privilegio de asociarnos con las putas y los chulos que constituyen el elemento sustancial de la clientela de Monsieur Paul. Eso viene de pería a los tipos del piso de que arriba, porque siempre están a la casa de gachis e incluso los que tienen una chavalita francesa fija no tienen inconveniente en cambiar de pareja de vez en cuando. Lo principal es no coger purgaciones. A veces parece como si una epidemia hubiese pasado por la oficina, o quizá podría explicarse por el hecho de que todos acuestan con la misma mujer. En cualquier caso, es agradable observar las caras de desconsuelo que ponen cuando se ven obligados a sentarse junto a un chulo que, a pesar de los pequeños gajes de su profesión, lleva una vida lujosa en comparación con la de ellos. Pienso en particular en un tipo alto y rubio que reparte las noticias de la agencia Havas en bicicleta. Siempre llega un poco tarde a comer, siempre sudando profusamente y con la cara cubierta de mugre. Tiene una forma de entrar simpática, saludando a todo el mundo con dos dedos y dirigiéndose con andares desgarbados directamente a la pila que está justo entre el retrete y la cocina. Mientras se seca la cara, hace una rápida inspección de los comestibles. Si ve un espléndido bistec sobre la tabla, lo coge y lo olfatea, y o bien mete el caso a la gran olla de sopa y prueba con una cucharada. Es como un buen ejemplar de sabueso, siempre con el hocico por el suelo. Acabados los preliminares, después de haber hecho pipí y de haberse sonado vigorosamente, se dirige hacia su fulana y le da un sonoro beso y un azote cariñoso en el culo. A ella, a la fulana, siempre la he visto inmaculada. incluso a las 3 de la mañana después de una noche de trabajo. Parece exactamente como si acabara de salir de un baño turco. Es un placer contemplar ejemplares tan sanos, ver tanta calma, tanto afecto, tanto apetito como muestran. Ahora, me refiero a la cena. El bocadillo que toma ella antes de comenzar a sus tareas. Dentro de poco tendrá que despedirse de su enorme bruto rubio para ir a sentarse en algún punto del boulevard y sorber su digestif. Si el trabajo es fastidioso o agotador o extenuante, la verdad es que ella no lo deja traslucir. Cuando llega el grandullón, hambriento como un lobo, ella lo rodea con los brazos y le besa ávidamente. Los ojos, la nariz, las mejillas, el pelo, el cogote, la besaría el culo si pudiera hacerlo en público. Es evidente que le está agradecida. No es una esclava a sueldo. Durante toda la comida no para de reír convulsivamente. Es como para pensar que no tiene la menor preocupación. Y de vez en cuando, como muestra de cariño, le da una sonora bofetada en la cara, un guantazo que haría girar como una peonza a un corrector de pruebas. No parecen tener conciencia de nada que no sean ellos y la comida que engullen a paladas. Semejante satisfacción tan perfecta, semejante armonía y comprensión mutua, ponen fuerza fuera de sí a Van Norden cuando los mira. Especialmente cuando ella desliza la mano hasta la bragueta del grandullón y se la acaricia, a lo que él responde generalmente cogiéndole una teta y apretándosela juguetonamente.
Besa por todos lados y te desea mucho. mucho deseo y orgasmo y placer en esta semana que se abre. Cuento contigo el próximo sábado a las 11. Llámame, escríbeme al 93 317 7366, saxofonia@yahoo.es.
In the night you listen to my saxofonia.
Hola.